Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Del Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Estamos cada uno en oración delante de Dios y hoy en esta fiesta delante también del patriarca San José, a quien Dios hecho hombre llamó papá, y a quien nosotros también, hijos de Dios, hijos de la Virgen, nos atreveremos también a llamar papá, como le llamaba Jesús. Quiero al comenzar este rato de oración elevar una plegaria y pediros a vosotros también que la elevéis por un amigo. Ayer os dije que estoy confinado en casa porque tuve contacto directo con alguien que ha dado positivo por coronavirus. Se llama Tomás, tiene 86 años... y estuvo en unos ejercicios espirituales que prediqué, en los cuales algunos de los ejercitantes cayeron enfermos. Os pido que le pidáis a San José, junto conmigo, que nos obtenga de Dios la sanación de Tomás. En nuestra parroquia le queremos muchísimo, y sería durísimo pasar sin él. Sé que quizá piensa Dios que está mejor en el cielo con su mujer que murió hace años, pero espero que Dios vea nuestros corazones afligidos, que tantos deseos tenemos de verle por aquí todavía un tiempo. Elevad conmigo esta petición al bendito San José, de quien tantos favores ha recibido y a quien le pido que nos conceda esta gracia. Nunca me ha fallado, digo lo que Santa Teresa, nunca me ha fallado San José. Y después de hacer esta petición, en la que os agradezco que os unáis, pongamos nuestros ojos en este hombre que quiso Dios que fuera y que hiciera las veces de padre de su hijo. ¿Os dais cuenta que Dios quiso para su hijo la mejor madre? Dios, en lo que pudo elegir él, eligió para su hijo lo mejor. Otra cosa es lo que elegimos nosotros para su hijo, que fue la cruz. Pero lo que pudo elegir Dios para su hijo fue siempre lo mejor. Y le eligió la mejor madre, una madre inmaculada, santa, purísima. ¿Cómo no le iba a elegir también el mejor padre? Y por eso sabemos que José era un hombre muy santo. Nos dice la Escritura que era justo, pero cuando la Escritura dice justo, quiere decir exactamente esto, que era un hombre muy santo, un digno descendiente de David, que amaba profundamente a Dios y escuchaba también a Dios en su interior, que no tenía otro deseo que hacer la voluntad de Dios, y así lo demostró durante su vida, porque obedeció a todo lo que Dios le pidió, sin pedir explicaciones, sin oponer resistencias ni reparos. Hizo en todo momento lo que Dios le pidió. Estos son los santos. Esto fue José. Se le ha llamado el santo del silencio, porque no conocemos ni una sola palabra de San José. Seguramente era un hombre silencioso, porque las personas de vida interior son personas que hablan poco por fuera. Escuchan mucho por dentro a Dios y hablan mucho por dentro con Dios, y muchas veces sin palabras. No os fiéis de la gente que habla por los codos, y vosotros no habléis por los codos, no habléis mucho. La gente que habla mucho normalmente tiene muy poca vida interior porque se les escapa el alma por la boca. Viven volcados hacia afuera y a veces incluso hablan mucho y dicen cosas piadosísimas, pero todo es por presumir, como los fariseos, nada más, por aparentar ser buenos. Y otras veces hablan mucho y no dicen más que chismorreos. En el mucho hablar, dice la Escritura, no falta pecado. Los santos han sido siempre gente de pocas palabras. Hablan poco, escuchan mucho al prójimo y escuchan mucho a Dios. Y en ese escuchar a Dios en su interior, como San José, dejan que su palabra les llene por completo y les transforme y los convierta en templos de Dios. Desde muy niño, José se habituó a escuchar a Dios en lo profundo de su interior. Y llegó un día, no sabemos cuándo, que tendría quizá José 16, 18 años, en que sus padres lo prometieron a María de Nazaret, a la Santísima Virgen. Ya comprenderéis que José y María no se enamoraron pues como en nuestros días los jóvenes se enamoran porque son amigos y se conocen y pasean por el parque, nada de eso. En la época en la que vivió José y María, eran los padres quienes concertaban el matrimonio de los hijos y fueron los padres de José, de la familia de David, quienes, de acuerdo con los Joaquín y Ana, con los padres de María, decidieron que sus hijos contrajeran matrimonio. Pero no tengáis la menor duda de que en cuanto José conoció a María, se enamoró de ella como un tortolito, porque su corazón era un corazón de varón joven, pero su alma era el alma de un hombre justo, y estas almas son capaces de ver la riqueza de Dios. Y José, al mirar a los ojos de María, vio algo que le pareció el cielo y se enamoró de María porque María es la más hermosa de todas las mujeres, pero esa hermosura no está al alcance de todos. Quienes solo miran la carne, nada más que ven eso, carne y a veces carnaza. Quienes están habituados a ver las realidades espirituales, en los ojos ven el cielo o el infierno de los demás. Y José miró los ojos de María y dijo, qué mujer más hermosa, esta mujer tiene el cielo en los ojos. Y se enamoró perdidamente de ella. Por tanto, no era ya solo obedecer a sus padres, era su gran ilusión. Hay jóvenes que son así, hay jóvenes que viven de tal manera que enamoran a los santos, igual que hay jóvenes que viven de tal manera que enamoran a las bestias. Claro, luego se casan, se encuentran un día con un orangután en la cama y se quejan, oye, si tú quisiste enamorar a bestias, con una bestia te casaste. Quien quiere enamorar a un santo, acaba en el hogar de Nazaret. Y así le sucedió a José. Y prendado de la belleza de María, con qué ilusión celebraría los esponsales, la pedida de mano. Cómo le brillarían los ojos mirándola de hito en hito en aquella fiesta. ¿Y cómo iría, pues, como cualquier joven, pensando en su futuro, el futuro de un joven hebreo? Tener muchos hijos, largos años de vida, que prosperara su trabajo como carpintero, como artesano. Todos sueños nobles, justos y santos que Dios estaba preparado para romper en un momento. Pero que eran buenos, desde luego. Ayer, en la meditación que os ofrecí, ya os hablé de ello, así que ahora voy a dedicarle menos tiempo a esto, pero qué hachazo de repente, tan inesperado, tan sorprendente, cuando se le presenta su prometida María y le dice que está esperando un niño. No entiende nada. María, después de esto, se marcha, se va a Ein Kerem y le deja solo, solo con sus tinieblas, porque Dios quiere que los santos pasen por la noche de la fe. Igual que a su pueblo lo guió al desierto, donde de repente parecía que Dios no existía en aquel desierto, a José lo dejó entrar en aquella noche tremenda, en la que todo se le había venido abajo, en la que experimentaba incluso el silencio de Dios. ¿Pero qué ha sucedido? No entendía nada y daba vueltas y vueltas por la noche en la cama. Y un buen día Dios decidió que la prueba había terminado para él y le envió al arcángel Gabriel. Y soñó con él. José soñaba con Dios. Esto dice mucho. Vosotros soñáis con Dios. ¿Habéis soñado con Dios alguna vez? Es que la gente, hay quien sueña con los Soprano, porque se pasa el día viendo series de televisión, pues ¿con quién vas a soñar? Pero soñamos al final con aquello con lo que vivimos, evidentemente. Y la gente, las almas justas, como la de José, que viven todo el día en presencia de Dios, cuya vida de la mañana a la noche es estar hablando con Dios en su interior, no os extrañe que sueñan con Dios. Y así su oración no se interrumpe ni siquiera en sueños, porque sueñan con aquello en lo que han vivido. Y entonces sueñan con Dios y Dios les habla en sueños. Dice la Escritura que Dios da a sus amigos el pan mientras duermen. ¿Cuántos bienes llegan al alma muchas veces cuando el cuerpo está dormido? Eso sí, al alma santa que en la vigilia está unida a Dios. Y así José en sueños vio al ángel, y el ángel lo pacificó y apaciguó su alma y le dijo: no temas, José, no temas llevarte a María, tu mujer, que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José no responde, no dice nada, es silencioso. Habla con su vida. Se levantó, dice, hizo lo que le había mandado el ángel. Ese levantarse lo veremos otra vez cuando de nuevo vuelva a soñar con Dios. Es el mismo levantarse de San Mateo cuando Jesús le dice: sígueme. Se levantó y dejándolo todo le siguió. Es el levantarse de las almas que quieren hacer la voluntad de Dios, a quienes la oración les sirve para mover la vida, no simplemente para decir que a gustito estoy rezando y se quedan sentados rezando y no hacen nada. No, las almas santas, obedientes, que quieren hacer la voluntad de Dios, después de escuchar se levantan. Después de escuchar lo que Dios quiere, se ponen en pie. Hay otro momento más trágico en el que nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, postrado en tierra, pidiéndole al Padre que aparte de él ese cáliz, cuando escucha a lo lejos llegar a Judas con los soldados, se levanta de tierra, ha entendido que el Padre no le va a ahorrar el cáliz y también se levanta y les dice a los apóstoles: levantaos, vamos, ya está aquí el que me entrega. ¿Y tú? Ya sé que rezas, si no, no estarías escuchando esto. Pero además de rezar, después de rezar te levantas, pones por obra lo que Dios te ha dicho en la oración, pones tu vida al servicio del plan de Dios como José, sin reparos, sin resistencias. ¡Qué grande José! Se levantó e hizo lo que el Señor le había indicado. Y entendió que su vida era ser el custodio de los tesoros de Dios. Vuelve la Virgen Santísima de Ain Karen, José la recibe con enorme cariño y se celebra la boda, que fue una fiesta de Dios. José y María se llenaban por dentro del gozo del Espíritu Santo y Jesús, nadie sabía, más salvo José, que estaba ya en el seno de la Virgen Santísima. Lo llenaba absolutamente todo. A partir de aquí empieza otra etapa en la vida de José, que es la del asombro. Porque llega el momento del nacimiento del Hijo de Dios y José lleva a María a Belén para cumplir con el edicto del César Augusto, igual que estamos nosotros cumpliendo ahora con las órdenes del gobierno de quedarnos encerrados en casa, que es propio del cristiano obedecer a los gobernantes cuando lo que nos piden no ofende a Dios. Y a veces haciendo ese acto de obediencia a las autoridades, esos actos de obediencia a veces se sirve Dios de ellos para grandes bienes, porque son actos de piedad, son parte del cuarto mandamiento. Y José, al obedecer al César, ir a Belén a empadronarse, estaba cumpliendo también con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y Dios se sirvió de aquel momento para que amaneciera en el mundo la luz del Hijo de Dios. Pero qué sorpresa para José. Seguramente, si en los meses que transcurrieron entre la boda y el nacimiento del Hijo de Dios soñó con cómo sería el nacimiento de aquel niño, lo último con lo que soñó es esto. Se imaginó cómo sería, cómo van a hacer un niño que es Dios hecho hombre, cómo van a hacer un niño que es el Mesías, el Rey de todos. Aparecerán ángeles rodeándolo, será una fiesta de luz. Y de repente ve que en medio de agobios y prisas y sudores, porque no encuentran dónde meterse, al final su hijo es dado a luz en un establo, en la compañía de animales, en un lugar pestilente. Y José ve aquello y dice: ¿cómo es posible? ¿No es este el Hijo de Dios? ¿No es esta la esposa de Dios? ¿Cómo es posible que el Mesías esté naciendo entre animales? Y en lugar de ver a los ángeles bajar del cielo, que bajaron, lo que ocurre es que él no lo vio. Lo que ve es llegar a unos simples pastorcillos que se acercan a ellos, que se postran, que no eran nadie para los judíos, aquellos pastores, y que le cuentan que sí, que los ángeles han bajado, pero a él no le ha sido concedido verlos. Ni a la Virgen tampoco, que no pudo ver, aunque es verdad, ¿quién quiere ver a los ángeles cuando tiene delante al Hijo de Dios? Pero los ángeles manan resplandores de luz, mientras que aquel Hijo de Dios no se distinguía en nada de ningún otro niño recién nacido. No manaba más que lágrimas y llanto como cualquier niño que acaba de nacer. Fueron los pastores los que vieron resplandores en el cielo. José vio un bebé que lloraba como cualquier otro bebé que llora y a quien tenía que abrigar para que no pasara frío. Desde luego, toda una sorpresa, y este es el Hijo de Dios. No, no, al niño Jesús no le salían rayos de la cabeza, que no era Mazinger Z, hombre, que no, ya sé que nos gusta ponerle las potencias, pero era un niño normal. Pero en esas circunstancias, nacido entre animales y rodeado de pastores, José nada más que miraba, 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 y como María, que se nos dice que lo guardaba todo en el corazón, se asombraba una y otra vez. Al final de aquella noche en la que nace el Hijo de Dios, puede llevárselo de nuevo a casa y de repente se encuentra con que está protegiendo a Dios. Un buen día, en sueños también, vuelve a aparecerse el ángel y le dice: José, deprisa, levántate y llévate a tu hijo porque Herodes ha pensado matarlo. Huye a Egipto hasta que yo te diga. Y de repente José se vuelve a asombrar. ¿Cómo es posible que Dios no pueda defenderse solo? ¿Cómo es posible que tenga yo que defender a Dios, que tenga yo que custodiar a Dios? Y cada vez que tenía José al niño Jesús en brazos, diría: pero que tengo yo a Dios en mis brazos. ¿No le digo yo a Dios cada mañana: Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu, cada vez que rezo el salmo? Y sin embargo parece que Dios me responde: José, en tus manos me pongo yo. Y si tú no me proteges, me mata Herodes. ¿No le digo yo a Dios: Señor, date prisa en socorrerme? Pues es ahora Dios, así pequeñito como lo tengo en las manos, quien me está diciendo: José, date prisa en socorrerme, que me mata Herodes. Pero ¿cómo es posible que pueda tener yo a Dios tan indefenso, tan desnudito en mis manos? ¿No es Dios el que viste los campos con la hierba, el que viste los montes con los árboles, el que viste los cielos con las nubes? ¿Y tengo yo que vestir a Dios todas las mañanas? Porque si no, se queda desnudito. Es como para no dejar de asombrarse, ¿verdad? Pero piénsalo tú, que también tú y yo tenemos a Dios indefenso en nuestras manos. Todo lo que hacemos le afecta. Ya sé que ahora quizá puedes comulgar menos, pero mira cómo se ponen tus manos cuando comulgas. Y si comulgas en pecado mortal, lo ultrajas y se deja ultrajar. Y si lo colmas de cariño, se deja arropar y se deja querer, como se dejaba querer y arropar por José. Y ahora en este ayuno eucarístico que estás pasando, dile al Señor que nunca más comulgar con tibieza, que nunca más comulgar con superficialidad y que jamás, jamás, jamás comulgar en pecado. Que cuando el Señor te conceda la gracia de poder volver a comulgar todos los días, cada una de tus comuniones esté llena de cariño, de amor, de ternura, que te des cuenta que al igual que le sucedió a San José, se está poniendo Dios en tus manos y te está mendigando cariño como se lo mendigó a José. Imagínale a José por las mañanas enseñándole los salmos al que había compuesto los salmos, enseñándole a rezar con la escritura al autor de la escritura, como para no salir de su asombro. Pero este es el misterio de la encarnación, ¿verdad? José fue providencia para la providencia. Y aquel a quien nos encomendamos en nuestros caminos, él se encomendó a José en los suyos. Y él era la providencia de Dios. Y tenía que traerle de comer, y tenía que traerle el dinero necesario para comprarle la ropa y tenía que enseñarle a hablar. Enseñó a hablar a la palabra. Es el hombre permanentemente sorprendido. Por eso, ahí está su grandeza, ¿sabéis? Mirad, yo ahora pienso mucho en las misas de domingo que ahora nos faltan con tanta gente. Cómo a veces, durante la plegaria eucarística, veo a tanta gente bostezando, ¿no? A gente, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta de la grandeza que tienen delante? En cierta ocasión, cuando yo me acababa de ordenar, hubo un señor que me cortó la homilía a los 2 minutos, porque según estaba yo enardecido hablando, le vi dar tal bostezo que le vi hasta la campanilla. Bueno, se me cayó la homilía al suelo. Digo, no puedo seguir, perdona, pero esto es demasiado. Estás hablando de cosas grandes y la gente te bosteza. José se asombraba ante la grandeza. Ahora nos falta esa grandeza del templo, ahora nos falta lo sagrado. Pedidle a Dios que cuando podáis volver a entrar en el templo de Dios ante la misa, y pedirle a San José, tengáis el mismo asombro que José. Pasan los años, el ángel de Dios se vuelve a aparecer a José en sueños y le dice que vuelvan a Nazaret, que ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Y José vuelve a su pueblo, a su casa, entre sus familiares y sus amigos, y allí pone seguramente su pequeño negocio, su carpintería, queremos pensar, y Jesús trabaja con él. Y José está enseñando a trabajar a Dios. Y me gustaría que contemplarais el paralelismo, porque José no llega al Calvario, José muere antes de que el Señor muera. Cuando José muere, Jesús todavía es joven. Bueno, pues pensad en el Calvario y la Virgen María al pie de la cruz, asociada de esta manera misteriosa y preciosa a la redención. Y ahora pensad en el taller y José trabajando junto con su hijo. Parece que es el padre quien enseña al hijo, el que hacía las veces de padre. Parece que es José quien enseña a Jesús y que es Jesús quien está, digámoslo así, al pie de José, a los pies de José, como el discípulo a los pies del maestro, como el hijo a los pies del padre. Pero creedme que es todo lo contrario. Porque con cada clavo que clavaba el joven Jesús, estaba redimiendo tantas almas como redimió con cada clavo con que fue clavado a la cruz. Tan redentor era el trabajo del Hijo de Dios en el taller de José, como redentor fue la cruz. Toda la vida de Cristo es redentora. La cruz es, digamos, la consumación. Pero Jesús redimió al mundo trabajando en aquel taller, como lo redimió en la cruz, y es José quien está, el Padre, el que hace las veces de Padre, quien está a los pies del Hijo, asociándose a la redención en aquel taller. Desde que el Hijo de Dios empieza a trabajar con sus propias manos, Dios mismo trabaja, trabajar se convierte en algo divino. Y tú, y yo, que tenemos también nuestra parte de cruz, pero tenemos también, cada uno, nuestra parte de trabajo. Tenemos un trabajo que hacer. Y en ese trabajo tenemos que saber también que estamos redimiendo al mundo como la mismísima Virgen al pie de la cruz, como José en el taller, y nos estamos uniendo a la obra redentora. José enseñaba a trabajar a Jesús, y Jesús enseñaba a redimir el mundo a José, y nos enseñaba a nosotros a redimir el mundo trabajando. El trabajo de un hijo de Dios es redentor. El trabajo de un hijo de Dios se realiza siempre en el taller de José, como la vida de un hijo de Dios está crucificada con Cristo. Quédate con esto que dice San Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Pues tú también lo puedes decir de otra manera. Cada vez que empieces tu trabajo profesional, estoy trabajando en el taller de Nazaret. Estoy trabajando con Jesús y estoy redimiendo almas. Qué maravilla que todo lo que toca el Hijo de Dios lo convierte en redentor. Y así no hay nada en la vida del hombre que vive en gracia de Dios, que no esté unido a la Eucaristía, que no esté unido a la cruz para la salvación y la redención de todas las almas. Hoy le pedimos también a José que nos enseñe a trabajar y a trabajar bien. A trabajar como quien hace la mayor ofrenda a Dios, como quien se une al misterio de la cruz. Sí, así entenderás que José estuvo también asociado a la cruz. En ese bendito taller, en el que cada una de las mesas era un altar, donde ofrecía su vida Jesús, donde ofrecía su vida José, por medio del trabajo bien hecho. Qué angustia también conocemos la de José, cuando le pareció que en el templo había perdido a Jesús. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Cómo compartió la angustia de María? La angustia que tenemos cuando nos sentimos cerca al Señor. La angustia que quizá estás experimentando tú también al verte privado de la comunión. ¿Cuánto te puede acompañar José en eso? Y él, le pídeselo, te conducirá de nuevo al templo junto con María. Y allí te volverás a encontrar y quizá cuando vuelvas a una misa de 12 o a una misa en tu parroquia le puedas decir lo que le dijo María. Hijo, ¿cómo nos has tratado así? Mira que tu padre, San José, y yo también, te buscábamos angustiados. Y qué hermoso será el reencuentro, ¿verdad? ¿Cuánto nos acompaña José en esta cuarentena? Él, que es maestro de vida interior, tuvo la mejor muerte que puede tener un cristiano, aunque quizá no estoy diciendo la verdad. Se le dice patrono de la buena muerte porque no tenemos ninguna duda de que cuando murió José, ahí estaban la Virgen Santísima y allí estaba su hijo Jesús. ¡Qué mejor muerte que tener en la cabecera de la cama a la Santísima Virgen y a Jesús! Por eso tenemos también nosotros, y tú también, tienes que tenerlo, en la cabecera del lecho donde dormimos, tenemos un crucifijo, tenemos una imagen de la Virgen, que igual que dormimos quisiéramos morir. Y te decía, ¡qué mejor muerte que la de José! Con María y Jesús a su lado, pues sí se me ocurre que hay una mejor muerte, porque él no tuvo un San José que le acompañara y nosotros sí. Y nosotros le vamos a pedir a él la gracia de que cuando Dios nos llame, no solo tengamos a su esposa la Virgen Santísima y a Jesús a nuestro lado, sino que también él sea nuestro compañero en la hora de la muerte. Hay una muerte mejor que la de José, la muerte del cristiano que muere diciendo Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía, esa es la muerte de un cristiano. Igual que le decimos a la Virgen en el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También le vamos a pedir a José, en esta fiesta suya, que nos acompañe durante toda nuestra vida y que también nos conceda la gracia de estar muy cerquita de nosotros en la hora de nuestra muerte. Pídele muchas cosas a José. Dice Santa Teresa que nunca le ha negado nada de cuanto le ha pedido José. Aprovecha este día. Mira, no tengas miedo de pedir hoy. Porque ante San José, igual que ante la Virgen, somos niños pequeños. Y los niños estamos tan llenos de necesidades que no tengas ningún miedo de pedirle la luna. Si te da la gana, pídele, San José, bájame la luna del cielo que la quiero en mi dormitorio. Aunque la verdad que pedir semejante estupidez no veo que tenga ninguna utilidad. Pero hay tantas cosas que podemos pedirle como piden los niños. Y luego en tu oración hazte niño. Déjate levantar en brazos por él como levantaba a Jesús con sus brazos fuertes de varón joven. Deja que te coma besos como comen a besos los papás a los niños. Deja que se tire por el suelo contigo para jugar y que te acaricie y te cuente un cuento por las noches, ¿no? Igual que los papás le cuentan cuentos a los niños por las noches antes de dormir. José, cuéntame un cuento que quiero dormir. Háblame de cómo eran tus días durante la infancia de Jesús. ¿De qué hablabais cuando comíais? La Virgen, Jesús y tú. ¿De qué hablabais Jesús y tú mientras trabajabais? ¿Cómo tratabais a los que venían a vosotros a pediros un encargo? José, cuéntame un cuento esta noche, para que duerma con Dios. Háblame de tu vida en el hogar de Nazaret. Vamos llegando al final de nuestro tiempo de oración y como comenzaba, quiero terminar. Jesús, como cualquier niño judío, le llamaba a José Abba, papá. Vamos a pedírselo también, así, con este nombre, papá, José. San José María le gustaba llamarle nuestro Padre y Señor. Papá, guárdanos durante este día. Concédenos, otórganos de Dios que te obedeció en la tierra y que seguro que te obedece también en el cielo todo lo que hoy te estamos pidiendo. Que tu esposa, la Virgen Santísima, tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, Dios hecho hombre, y tú, nos ayudes y nos acompañes durante estos días de cuarentena que estamos pasando, para que la vivamos no encerrados en nuestras casas, sino encerrados. Qué delicia, da hasta apuro decir encierro, porque no lo sería, en el hogar de Nazaret. Allí es donde queremos encerrarnos, para que así esta cuarentena sea para todos nosotros tiempo de escuela, tiempo de aprender a amar a Dios, tiempo sobre todo de aprender, como tú aprendiste de sorpresa en sorpresa, a ser amados por Dios, como ama Dios a los niños, y eso lo recibimos de la mano de tu esposa, la Virgen Santísima, y también de tus fuertes manos de padre, que saben acariciar y confortar a sus hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.